con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles en este lunes 22 de abril del 2024, felizmente recuperado de una faringitis que me ha tenido 3 días encamado, pero que finalmente, gracias al trabajo certero de los especialistas, ha podido remontarse, aunque hay algunas consecuencias de todo ello. Pero bueno, vamos a ver, lunes 22 de abril del 2024, ayer vivimos la última de abono de feria de... en la Maestranza de Sevilla, la Feria de Abril, o ya queda las novilladas, queda San Miguel, queda más, ¿no? Y ayer era la tarde de los Miura. Miren, los Miura son toros de leyenda. Y son toros de leyenda porque siempre han sido igual. Han sido toros muy serios y muy complicados. Es muy complicado torear un Miura. Ojo que con Miura ha salido gente por la puerta grande, ¿eh? No nos olvidemos nunca de mi llorado e inolvidable sanluqueño Pepe Limeño. Bueno. Bueno, ayer eran así exactamente esos toros. Una oreja para Saúl Fernández, que estuvo valiente e entregado. Le sacó petróleo a un toro muy complicado, a El Fandi, que se pidió una oreja para El Fandi, que es un gran lidiador y es un hombre, desde luego, que vistoso en las banderillas como poco y conocedor de cada uno de los terrenos. Pero la gente al que iba a ver también, o especialmente, era Manuel Escribano. Manuel Escribano firmó una hombrada... Una auténtica hazaña el día de los victorinos, cuando con una cornada que usted y a mí nos tendría un mes en la cama, salió en el segundo toro a torear y volvió a recibir a portagayola a los toros, como hizo ayer, por cierto. Toros que salían además reservones, porque se quedaba el toro plantado delante del torero, que estaba de rodillas delante, y diciendo: ¿qué hago? ¿Te parto la cabeza o invisto o doy una vuelta? Bueno, en fin, estuvo muy valiente con el perlote. No tuvo premio, pero sí el cariño y el reconocimiento del público, porque es un tío que se viste por los pies. Bueno, lo del País Vasco. Pues más o menos, le diré, más o menos lo que se esperaba. Más o menos lo que se aventuraba. Incluso lo que se pronosticaba por las casas de sondeo. Hay ahí un empate entre PNV y Bildu, que son dos formas un tanto diferentes de ver la misma cosa. Y por detrás, un Partido Socialista que guarda los muebles, un PP que asciende, un Podemos que desaparece, un Sumar que se consume y un Vox que aguanta. Lo que pasó la noche de ayer o durante todo el día de ayer no deja de ser... ¿cómo se lo puede? Una confirmación de que las cosas sí están cambiando y de que el PSOE está acelerando ese cambio. Pero a ese tren todavía le falta alguna estación por recorrer. Ayer todos se quedaron en la penúltima parada. Con lo cual, bueno, quien más sin menos, ayer se quedó satisfecho. Unos, los de Bildu, que no tienen prisa, porque ven que en 4 años... pegan la estocada definitiva, y otros porque aplazan el sorpaso ese que les pasará por encima durante otra legislatura, y más o menos han aguantado el tirón. Digamos que han ganado como el Atleti en la prórroga y el operante. Con lo cual, la Moncloa respiran hoy tranquilos, porque podrá reeditarse el gobierno PNV Partido Socialista. Bildu no va a poner demasiadas pegas. No se va a sentir traicionado porque el Partido Socialista no le dé el gobierno a ellos. Porque la coartada para justificarla es clara. Habéis empatado escaños, pero el PNV ha ganado en votos. Lo cual es cierto. Más votos, PNV. Y el reparto por escaños en el País Vasco es muy diferente a muchos otros lugares, porque... cada territorio histórico, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, tienen los mismos representantes, 25. Sin embargo, oiga, es mucho más, está mucho más poblada Vizcaya que Álava, lo cual el voto de un alavés vale 4 veces el de un vizcaíno. Pero bueno, los de Bildu tampoco pondrán muchas pegas, Porque esta gente, como ya le digo, no tiene prisa, ¿eh? Piensa a largo plazo. Sobre todo les da pánico tener que gobernar antes de que ese sorpaso al PNV esté maduro. Porque lo poco que han gestionado hasta ahora, la Diputación de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián, el de Pamplona, ha sido un desastre, como suena esa gentuza. Literalmente un desastre. Bueno, ya verás tú cuando tengan que gobernar, si lo hacen, el País Vasco. Lo cual de ayer, vamos a ver, para el cortoplacismo de Sánchez es una buena noticia, una forma de tomar aire antes de enfrentarse a las elecciones que más complicadas tiene, que son las catalanas, que son las próximas. Hombre, es una inquietante noticia para la dignidad de la política. Porque el gran titular de anoche no es que el PNV salve el gobierno vasco por los pelos. La noticia es que el mundo pro-etarra, hay que recordarlo, pro-etarra, ha logrado los mejores resultados de su historia. Gracias al blanqueamiento del PSOE de Sánchez. El mundo de ETA tradicionalmente se movía en el margen de los 200.000 votos. Voto arriba, voto abajo. Ahora está en 350.000. Era que 350.000, claro, usted... Es que el País Vasco son 2 millones de personas. Es que caben en la provincia de Málaga. Bueno, y el territorio, parecido. Y la población, al de la provincia de Málaga. Pero, claro, oiga, es un núcleo irradiador de muchas cosas. A veces malas, a veces buenas. Tras el blanqueamiento de Sánchez, Bildu logra casi 100.000 votos y 6 escaños más. O sea, el PNV 27 perdiendo 4, Bildu 27 ganando 6. Partido Socialista ha ganado 2, 12 escaños, y el PP ha ganado 1, 7 escaños. Sumar debutaba como formación, pero solo retiene una sexta parte de los escaños de Podemos. Y Vox, como les decía, mantiene el escaño. Así que el resultado es un Parlamento Vasco más soberanista que nunca. También esto, paradójicamente, se produce en el momento en el que las reivindicaciones independentistas han estado más en segundo plano que nunca. Hasta Bildu ha dedicado más espacio a la política social por encima del otro. Bueno, pero son sabedores de que plantear la independencia como tema principal les dificulta unas votos. Y saben ustedes que de los 2 millones de personas que viven en el País Vasco, de verdad, independentistas que estarían dispuestos mañana a la travesía del desierto que supone la independencia de una pequeña región, aislada de Europa, en manos de unos cafres como estos. En de verdad, hay un puñado, ¿eh? Que se hiera la boca de independentismo hay muchos. Claro, en Cataluña todos, ¿cuántos quieren? Pero de verdad, aquello de que el Señor te condene haciendo que se cumplan tus sueños, hace que muchos se tienten la ropa. Entrada por el PNV. Su soberanismo, empiezan a utilizar las palabras soberanismo. ¿Soberanismo qué es? ¿Usted está hablando de independencia de verdad? ¿De cruzar el desierto de verdad? ¿O lo que me está hablando de un soberanismo que, bueno, yo tengo el amparo del Estado español, que de vez en cuando hago con él un acto conjunto, pero yo soy soberano en mis decisiones y yo digo lo que... Bueno, pues eso ya prácticamente lo tiene. Eso ya prácticamente, igual que Cataluña. Igual que las regiones, que las comunidades que así lo desean. Pero fuera del amparo del Estado español, ya quisiera ver yo de verdad los independentistas que hay. Bueno, el caso es que los datos fríos dicen que el soberanismo, que ya veríamos lo que el soberanismo tiene de verdad de independentismo, tiene el 67% de los votos, el 72% de los escaños, 54 diputados sobre 75 y un total de 700.000 votos. Y luego ya, si quieren, hablamos de quién ha sido el más votado en las provincias vascas y esas cosas, y alguna de las declaraciones del día. Pero este es un dibujo rápido, hecho al carboncillo, que no al cabroncillo, en esta primera toma de temperatura en el día de hoy, lunes 22 de abril del 2024. ¿Qué más cosas hay hoy por ahí, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues hoy además arrancan las comparecencias en las dos comisiones de las Cortes que investigan irregularidades, presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Por un lado tenemos la del Senado, centrada en el caso Coldo, con el interrogatorio a Coldo García. Y por el otro lado, el Congreso, que va a abarcar el conjunto de contratos sanitarios de la pandemia, con la presencia del exministro de Sanidad, Salvador Illa. El portavoz del PP, Miguel Tellado, dice que tiene la oportunidad de esclarecer lo que pasó.
Un responsable que estaba en el epicentro de la trama, porque en aquel momento era el ministro de Sanidad y, por tanto, el mando único en la compra de material. Illa tiene la oportunidad de esclarecer todo lo ocurrido en este gran caso de corrupción.
Ella, por cierto, comparece el miércoles en la del Senado, dos días antes de que empiece la campaña electoral en Cataluña. Él es candidato por el PSC. A todo esto, los ministros de Política Territorial, Inclusión e Infancia abordan este lunes la reforma de la ley de extranjería. Lo hacen en una reunión con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo. Es una de las comunidades más presionadas por el flujo migratorio. Dicha norma va a distribuirse entre las comunidades autónomas para que se acoja mejor a los menores que llegan a las islas. Sin ir más lejos, en las últimas horas en Canarias han llegado dos cayucos con más de 150 personas. Han llegado hasta Tenerife. En la última patera rescatada este domingo por Salvamento Marítimo viajaban 36 personas, entre ellas dos mujeres y dos niños. Además, el juicio contra la excúpula de la Federación Andaluza de UGT pondrá fin a partir de este lunes a más de una década de silencio por parte de los que fueron dirigentes sindicales. Están procesados por una trama de corrupción, presunta trama de corrupción. Se investiga un supuesto fraude que se eleva a más de 40 millones de euros. La cantidad corresponde a las subvenciones que presuntamente les concedió la Junta de Andalucía en la etapa de los anteriores gobiernos socialistas, dinero que fue desviado para otros fines y que debía emplearse en formar a parados en Andalucía. Y de un juicio a otro, esta vez en Nueva York contra Donald Trump, entra este lunes en la fase de presentación de alegatos iniciales. Recordemos que está acusado de falsificar documentos para comprar, entre otros, el silencio de una actriz porno y proteger así su carrera a la Casa Blanca en 2016. Y en el partidazo de COPE, Bellingham deja sentenciada la Liga en un clásico marcado por la polémica. Bruno Casal, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Victoria del Real Madrid 3-2 ante el Barça en un clásico en el que los de Ancelotti fueron a remolque, teniendo que hacer frente siempre a un gol en contra, hasta el empate a 2 cuando Bellingham, en el descuento de la segunda parte, decidió el clásico a favor de los blancos, que sitúan 11 puntos de ventaja sobre el Barça a falta de tan solo 6 jornadas. El Barcelona, por su parte, acabó muy enfadado el encuentro después de que en el minuto 27 se produjese un gol fantasma a favor de los azulgrana que suponía el 1-2 y que el VAR fue incapaz de resolver con una buena toma televisiva si el balón había entrado o no. Con todo y con eso, el Barça pasa ahora a disputarse la segunda plaza con el Girona, con el que sitúa tan solo 2 puntos de ventaja. El Atlético de Madrid se coloca tercero a 7 de los gironís tras la derrota 2-0 ante el Alavés, y lo próximo para ellos va a ser el duelo directo ante el Athletic Club de Bilbao, con el que tiene 3 de ventaja en la pelea por la cuarta y última plaza para puestos de Liga de Campeones. Por abajo sigue colista la Almería, que podría ser equipo ya de segunda división la próxima jornada, el Granada a 13 de la salvación y el Cádiz a 6 de la permanencia que marca el Celta. Ya solo nos quedarán 6 jornadas, por tanto, cuando esta noche a las 9 en tiempo de juego, Sevilla y Mallorca echen el cierre a la jornada 32 en primera división.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora, la terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
Copia a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias, mucha tela que cortar aquí en España con esa resaca de las elecciones vascas y con el inicio de las comisiones de investigación sobre las mascarillas, pero la actualidad nos lleva también fuera de nuestro país, con la mirada fija un día más en Oriente Próximo. Así han despedido en Cisjordania los al menos 19 palestinos muertos en las 50 horas que ha durado la redada israelí en Nur Shams, el campamento palestino en el que se refugian miles de personas.
Estuvieron más o menos 56 horas y lo destrozaron todo, no dejaron nada. Vinieron con máquinas excavadoras y arrasaron con todo, con la carretera, las casas, mataron a jóvenes. Este es el peor ataque desde que comenzó la guerra, por la destrucción causada, por su duración y por los muertos.
Miles de personas que han estado encerradas en sus viviendas durante esta ofensiva que ha durado más de 50 horas, la más larga y letal en la zona. Cuando este domingo han podido salir, han contemplado un barrio arrasado por las excavadoras que han barrido lo que se iban encontrando. En estos dos días de ofensiva, el ejército israelí ha retenido ambulancias, ha destruido también medio centenar de casas. Tres días después, el agua y la luz siguen cortadas y mucha gente se ha quedado sin casa. Hay decenas de edificios derrumbados y otros a los que, a pesar de estar en pie, es muy peligroso volver.
Till now, we investigate around 50 buildings between total damage.
Hasta ahora hemos investigado cerca de 50 edificios con daños totales y parciales. En la mayoría de estas casas es muy difícil que se pueda vivir. Hay que evacuar a sus habitantes y buscarles nuevas residencias. Es muy peligroso, una brutalidad, un genocidio.
Se lo contaba un ingeniero palestino a la agencia EFE. Otro vecino de Nur Shams contaba que el ejército israelí entró como si aquello fuera Gaza, donde, por cierto, también se teme qué pasos se puedan dar en el conflicto. En las últimas horas, las bombas han vuelto a Rafah, al sur de la franja. Las autoridades gazatíes, controladas por los terroristas de Hamas, hablan de 48 muertos y 80 heridos y de cientos de personas que siguen bajo los escombros. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por su parte, avisa que los ataques seguirán hasta que Hamas confirme dónde están los 133 rehenes israelíes que llevan desaparecidos desde el pasado 7 de octubre.
Se niegan a liberar a nuestra gente, por lo que recibirán golpes cada vez más dolorosos. Y esto sucederá pronto. En los próximos días aumentaremos la presión militar y política sobre Hamas, porque es la única manera de liberar a nuestro secuestrador y lograr la victoria.
Ahí en Gaza, las autoridades de la franja aseguran haber encontrado otra fosa común al sur, en el patio de un hospital de Jan Yunis, con 60 nuevos cadáveres que se sumarían a los 150 localizados en la zona desde el viernes. Recordemos que el ejército israelí se retiró de allí la madrugada del 7 de abril después de 4 meses de intensos combates. El Papa Francisco ha vuelto a pedir este domingo que se reanude el diálogo para conseguir pronto una tregua en Gaza.
Y no vuelvo a apelo a no ceder a la lógica de la reivindicación.
De nuevo el llamamiento a no ceder a la lógica de las reclamaciones de la guerra, que prevalezcan en cambio las vías del diálogo y de la diplomacia que pueden lograr tanto. Rezo todos los días por la paz en Israel y Palestina. Espero que estos dos pueblos puedan dejar pronto de sufrir.
A todo esto, por cierto, el gobierno de Netanyahu ha agradecido el último paquete de ayuda que ha aprobado Estados Unidos para Israel, más de 24.750 millones de euros, que van a servir, dice el primer ministro israelí, para defender a la civilización occidental. Las autoridades palestinas, por su parte, dicen que lo que va a provocar son miles de muertos más en Gaza. No ha sido la única ayuda que ha aprobado Estados Unidos este fin de semana. Así han celebrado en Washington, en la Cámara de Representantes, el desbloqueo de los 57.000 millones de euros para ayudar a Ucrania. Llevaban más de medio año paralizados por la mayoría republicana, en concreto por el ala más trumpista del partido. El presidente de la Cámara Baja estadounidense, el republicano Mike Johnson, es el que ha permitido finalmente que la ayuda se apruebe, lo que ha provocado el enfado de ese grupo de diputados cercanos a Trump, que amenazan con destituir a Johnson, que por su parte se defiende.
Creo que proporcionar la ayuda crucial a Ucrania es de suma importancia. De verdad lo pienso. De verdad me creo a los servicios de inteligencia y los informes que nos llegan. Creo que Xi Jinping, Putin e Irán forman un eje del mal y hay una coordinación entre ellos. Para dejarlo claro, prefiero enviar munición a Ucrania antes que a jóvenes estadounidenses.
En cualquier caso, esos 57.000 millones tienen que aprobarse mañana en el Senado, pero desde Ucrania ya respiran algo más aliviados. Se espera que en las próximas semanas empiecen a recibir misiles antiaéreos, artillería, blindados en un momento muy complicado para Ucrania en la guerra contra Rusia. Se calcula que solo durante los 3 meses del verano pasado el ejército ucraniano perdió al 30% de sus soldados y por cada blindado de infantería que tiene Kiev hay 10 de Moscú. De hecho, en las últimas horas Rusia ha confirmado que se ha hecho con otra ciudad en el Donetsk. Así que ese paquete de ayuda estadounidense es muy bien recibido por las tropas ucranianas y también por su presidente Volodymyr Zelensky.
Recibimos la decisión tan esperada. El paquete de apoyo estadounidense por el que hemos estado luchando con tanto ahínco. Y es un paquete muy significativo, que lo sentirán tanto nuestros guerreros en la línea del frente como nuestras ciudades y pueblos que sufren el terrorismo ruso. Agradezco a todos los que apoyaron nuestro paquete. Esta es una decisión que salvará vidas.
Putin, por su parte, dice que ninguna ayuda millonaria va a servir para que Ucrania gane la guerra. Iba a ser el viaje de su vida y ha terminado convertido en una pesadilla que, por suerte, parece que se acaba. Ojalá. Me refiero al caso de Álex García, el guipuzcoano de 36 años, que ya está en España después de haber vivido un auténtico infierno en Tailandia, una pancreatitis que casi le cuesta la vida.
Esperamos su recuperación, pero el proceso posiblemente sea largo debido a la gravedad. Hay que darle tiempo al paciente. Bueno, poco a poco.
Es uno de los médicos del Hospital de Cruces de Bilbao que atiende a Alex, que está muy grave, aunque estable y consciente. Le queda mucho trabajo por delante, pero parece que ha salido de esa pesadilla que empezó en febrero. Entonces se fue con su pareja a un viaje organizado en Tailandia, pero para ellos era un sueño hecho realidad, tanto que incluso mantuvieron el viaje a pesar de que Alex llevaba unos días que no se encontraba muy bien. Es verdad que fue al médico, el doctor le dijo que no tenía nada más que unos simples gases y decidieron viajar. Y una vez allí empezó a encontrarse peor y cada vez peor, acabó ingresado en la UCI de un hospital de Bangkok con una pancreatitis que se fue complicando incluso con una parada cardíaca. La doctora que lo está atendiendo aquí en el Hospital de Cruces dice que ha sido una auténtica pesadilla.
Ha sido un proceso largo, lleva ya 2 meses con ello. El traslado ha salido bien, estamos contentos y ahora estamos trabajando.
Ahora se encuentra, como digo, ingresado en la UCI, pero consciente y estable. Y ahí sigue por aquí Carlos Herrera.
Bien acompañado de Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver con qué metemos la pata hoy lunes.
Pues mira, claro, nos vamos al País Vasco. Para hacernos una pregunta que a estas alturas, pues lo mismo es ociosa, pero que a lo mejor formulada en el momento procesal oportuno, pues hubiera podido cambiarlo todo. ¿Hubiésemos visto el mismo resultado si el censo electoral vasco hubiese incluido a todos los vascos exiliados de su propia tierra por tantos años de terror?
Claro.
Bueno, no sabemos la respuesta,
pero sí.
No lo sabemos, pero por lo menos sí conocemos la magnitud del fenómeno. Fíjate, desde 1977 hasta nuestros días, se han marchado de allí cerca de 200.000 personas, que claro, así perdieron, entre otras cosas, su derecho al voto. Y eso es nada menos que cerca del 10% de la población total de su comunidad. Bueno, es una cifra que se acerca al número de votantes histórico hasta ahora de Bildu, supera a la del PSOE y multiplica por 3 a la del PP. Mira, esas 200.000 personas desterradas, más los descendientes que han tenido y que de estar en el País Vasco, pues también se hubiesen sumado a ese censo, pueden parecer pocas al lado de ese censo electoral de 1,8 millones de personas. Pero fíjate, valen en realidad entre 12 y 18 diputados, aproximadamente, de los 75 que tiene el Parlamento Vasco, 54 de ellas en manos nacionalistas. Y además son cerca de 2 puntos de peso vasco en el Producto Interior Bruto Nacional. Herrera, fíjate qué curioso, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, para entender aquel miedo que les llevó a marcharse y todas las consecuencias que tuvo, déjame que te ponga un pequeño fragmento de la película Bajo el silencio de Iñaki Arteta. Son 2 vecinos de Irún, el pueblo con más atentados mortales de ETA, hablando hoy en día de aquel drama.
¿Ahora cómo se vive sin ETA aquí en el pueblo?
Bueno, se vive bien.
cuando estaba ETA también.
¿También se vivía bien?
Sí, porque ETA no se metía con prácticamente con nadie.
Creo que fueron como 26 los muertos.
No sé, o sea, no me parece mal, porque si hizo atentados es porque nosotros hicieron algo.
Bueno, no es que muchos no recuerden el terrorismo, es que no les importa. Y la verdad es que es descorazonador escucharles, pero quizá lo explique todo. Cuando callaron las armas, el premio se lo llevaron los que tenían las pistolas y no los que ponían la nuca. 2.500 actos terroristas, 858 víctimas mortales, 10.000 extorsionados y 200.000 exiliados después, quien sonríe es Arnaldo Otegi Herrera. Y quienes lloran casi tienen que esconderse en algún rincón, no sea que les reprochen su incapacidad para sumarse a esta extraña paz basada en la injusticia, el destierro y el olvido.
Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El precio Lidl es el mejor precio.
Llévate ahora medio kilo de Burger Meat de cerdo y vacuno por 2,79. Ahorras un 20%. Y un kilo de manzanas rojas por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Eres un superprofesional de la construcción? ¡Te mereces una super semana BDB! Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos. No sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es.
Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España junto a la Secretaría de Estado de Comercio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya son las 6:30 de la mañana, damas y caballeros, 5:30 en Canarias, este lunes 22 de abril del 2024. Es un día en el que hoy va a cambiar el tiempo, se va a notar que llega una masa de aire fresco a primera y última hora del día. Las temperaturas bajarán, cuanto más al norte de la península más, ¿verdad? Lloverá en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. En el resto de la península, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, cielos poco nubosos, ¿no? Superándose los 20 grados, la máxima aquí en Sevilla con 28 grados. Ahora comienza aquí en Sevilla un experimento sociológico muy curioso, que es la votación por parte de los sevillanos para ver qué modelo de feria quieren, si el de sábado a sábado o el de lunes a domingo. Y usted dirá, ¿y qué diferencia hay? Pues mire, un día. La diferencia es de un día. Pero como hay también en Sevilla hay un fenómeno muy, muy contrito, un poco acomplejado de estas cosas del disfrute, de las, oye, que no vayan a pensar que por un día más somos unos descarriados, ¿no? Vamos a hacer el sevillano contrito y elegir un día menos. Y sobre todo, ¿saben ustedes lo que pasa a los partidarios de cambiar el modelo que hay ahora y trasladarlo de lunes a domingo? En realidad se mueven por la melancolía de lo que fueron los tiempos pasados. Es decir, creen que volviendo al modelo pasado se volverá aquel tiempo de la feria que ellos conocieron en los 80 o los 90, donde estábamos la gente de aquí y venía muy poca gente de fuera. Y moviéndote de lunes a domingo, eso no va a volver. Va a ser lo mismo, con menos beneficio para la ciudad. Porque, oiga, la movilidad de las masas, la movilidad de la gente, ha cambiado todo. La gente ahora se mueve mucho porque además tiene con qué. Y es más sencillo. En los 80 venían de Madrid pues unos cuantos, o venían otros de Ciudad Real o alguno de Valencia. Pero ahora viene muchísimo, como viene mucha gente, o va mucha gente a todas partes. Dense ustedes un paseo por Córdoba, o por Málaga, o vayan ustedes a Valencia. Y vean ustedes cómo está. ¿Por qué? Pues porque es relativamente fácil llegar de un lado a otro, la alta velocidad, con el propio automóvil, con el low cost, con lo que ustedes quieran. Por mover los días y reducirlos, no se va a volver a los años en los que usted era más joven. No se va a mover. Pero bueno, miren, además de la noticia o la vida, yo voy a votar de sábado a sábado, ¿eh? Por cierto. Además de la política vasca, a la espera de lo inevitable, que es que pues que el proetarra Bildu supere al tibio en cuestiones etarras PNV, ambos supuestamente independentistas, pero que no quieren hablar del independentismo. Y no, que es verdad, dice, son 54 de 75 diputados los que han conseguido los teóricamente independentistes. Bueno, antes tenían 52, quiere decir que lo más que tuvieron fue 52, son dos escaños más, sí, bueno. Aquí están, el independentismo no ha sido objeto de la campaña. Hablan de soberanismo. ¿Qué es esa cosa? Es decir, ¿usted quiere decirme el soberanismo que es? No. Soberanía para decidir, soberanía, puedes decidir todo. Incluso hasta cuánto quieres que el resto de los españoles paguemos para que podáis pagar las pensiones vascas. ¿Eh? Pues, ajá, amigo, la independencia. Ay, amigo, la independencia, si algunos se la dieran. ¿Qué pasaría? ¿Qué habría pasado en el País Vasco? Y los resultados en el País Vasco. Si votaran todos los vascos que se exiliaron por culpa de ETA, por culpa de la presión agónica, agonizadora, diría yo, del terrorismo. Ah, bueno, o sea, son gente que ahora ya vota pues, en Cádiz, en Marbella, en Madrid, en donde estén, en el Levante. Bueno, pero además de todo ello, además de que las cosas quedan más o menos igual en el País Vasco, es decir, que se formará un gobierno, seguramente PNV, Partido Socialista, hoy empiezan dos comisiones que nos van a tener muy entretenidos a lo largo de este tiempo, que es la del Senado y la del Congreso, que investigan el caso Coldo 1 y la compra irregular de mascarillas durante la pandemia. La del Congreso es una respuesta a la del Senado para intentar expandir mancha de aceite, a ver que parezca que todo el mundo aquí en la compra de mascarillas pues cometió algún tipo de irregularidad. Ambas arrancan a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde en el Senado. Bueno, pues a las 11 de la mañana, plato fuerte. Coldo García, el protagonista, mano derecha de José Luis Ábalos, protagonista del caso Coldo, que acudirá después de los problemas para ser localizados, para ser localizado, pero finalmente lo ha sido, y otra cosa es que hable. Pues tiene la obligación de comparecer, pero tiene el derecho a no declarar. Le recuerdo que si alguna vez le llaman del Senado o del Congreso, pues usted, y es muy discutible, pero bueno, tiene que comparecer, pero una vez comparezca, dice, yo a ustedes no tengo por qué contar nada. Y adiós, muy buenas. Y a las 4 de la tarde, también en el Senado, con presencia de Víctor Francos, expresidente del Consejo Superior de Deportes. ¿Y qué tiene que ver el Consejo Superior de Deporte con las mascarillas? Pues tiene que ver porque como en el PSC todos se colocan donde de lo que sea, aunque algunos no sea experto en nada, Víctor Franco, antes de que lo colocaran en el Consejo Superior de Deportes, fue jefe de gabinete de Salvador Illa durante la pandemia, antes de que Illa fuera candidato a la Generalidad y estuviera de ministro de Sanidad. Claro, que les enchufan de tantas cosas que al final pues, uno se pierde. Bueno, y luego la comparecencia de la Comisión del Congreso. Illa va a comparecer a las 4 de la tarde. Dice los socialistas que sea de los primeros en dar la cara para que su presencia en esta comisión no interfiera en la campaña de las elecciones catalanas, que empiezan el viernes, la campaña. Es que las elecciones catalanas están aquí, a un naranjazo. Además, si cuando tenga que ir a la comisión del Senado el impacto mediático lo que pueda decir será menor, si va ahora. Antes a las 11 va a comparecer en esa comisión, en el Congreso, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, con gran premio. Hace justo dos semanas, Chicano expuso ante los diputados las conclusiones de las 6 fiscalizaciones que realizó ese tribunal, que se cerraron para comprar material de protección contra el COVID. ¿Esto cómo va a funcionar? Pues cada uno hace una intervención inicial de no más de 10 minutos y luego hay una ronda de preguntas, que pues será de 20 minutos por cada portavoz, en el caso del Senado, de 15 en el caso del Congreso. No hay obligación de responder. No la hay, es decir. En el caso de Coldo García, todo apunta a que se acogerá su derecho de no decir nada, con decir aquello de todo está en manos de la justicia, pues chimpún, champán y hasta luego, Lucas. Bueno, vamos a ver qué más hay por ahí, Ángela, esta mañana.
Herrera Incope.
Nuevo llamamiento del Papa Francisco para que se abra una vía de diálogo que permita lograr una tregua en guerras como la de Ucrania y la de Gaza.
Y nuevo el apelo a no ceder a la lógica de la reivindicación.
De nuevo el llamamiento a no ceder a la lógica de las reclamaciones de la guerra, que prevalezcan en cambio las vías del diálogo y de la diplomacia que pueden lograr tanto. Rezo todos los días por la paz en Israel y Palestina. Espero que estos dos pueblos puedan dejar pronto de sufrir.
Netanyahu, por su parte, avisa que aumentará pronto la presión militar sobre Hamas en Gaza. Aquí en España, la Policía Nacional ha detenido a un joven de 16 años en Valladolid por engañar a una menor de 13 de la misma ciudad a través de redes sociales. Llegó a difundir entre amigos y conocidos del Instituto de la Niña imágenes de ella desnuda que había conseguido después de ganarse su confianza y de amenazarla. Y decenas de personas se han manifestado este domingo en Madrid para exigir medidas que ayuden a bajar los precios de los productos sin gluten. Piden, entre otras cosas, ayudas económicas porque tienen que pagar hasta 800 euros más al año. Ayudas como las que ya reciben los celíacos de países como Italia, Portugal o Dinamarca. Y en el partidazo de COPE, Bellingham encarrila el título liguero para el Real Madrid a falta de 6 jornadas. Bruno Casar.
Se llevó el clásico el Real Madrid gracias a un gol de Bellingham en el minuto 91 que supuso el 3-2, y eso que los de Ancelotti Ancelotti fueron a remolque durante todo el encuentro. Se puso hasta en dos ocasiones por delante el Barça, que acabó indignado, eso sí, con el arbitraje después de que en el minuto 27 se produjese un gol fantasma que el VAR no concedió ante la inexistencia de una toma televisiva que sacase de dudas sobre si ese balón había entrado o no. 11 puntos de renta coloca, por tanto, el Real Madrid a falta de 6 jornadas. El Barça pasa a centrar su pelea con el Girona por la segunda plaza, con el que coloca tan solo 2 puntos. A 7 de los gironís situamos al Atlético de Madrid, que volvió a perder fuera de casa 2-0 ante el Alavés, y el próximo fin de semana va a tener duelo directo por la cuarta plaza con el Athletic Club de Bilbao, con el que tiene una renta de 3 puntos. El descenso es para Almería, que puede ser descendido matemáticamente en la próxima jornada. Granada y Cádiz, la jornada 32, llega a su fin esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Sevilla-Mallorca.
España está a la cabeza de habilidades digitales de nuestros mayores. Se ha reducido la brecha digital respecto a los países de nuestro entorno ya más del 65% de los seniors españoles usan internet a diario. Susana Moneo.
Y son más del 80% quienes tienen habilidades digitales, si nos remitimos a aquellos que están entre los 65 y los 74 años, según un estudio del CSIC. Los que superan los 75 presentan una tendencia ascendente muy pronunciada, y además las mujeres ya superan a los hombres. Hace 10 años apenas lo utilizaban el 24% de los seniors. Están conectados e informados. Ana Bedia, directora de 65ymás.com.
Internet y las nuevas tecnologías lo usan para informarse y para comunicarse. WhatsApp es la reina y Facebook. Y luego, claro, es que con la pandemia todo el tema de la videollamada pues se generalizó muchísimo, ¿no? O sea, es que todos tienen móviles y, bueno, claro, smartphones.
Pero solo el 25% compra online frente al 60% de la población en general, principalmente por desconfianza. Según los expertos, el incremento en el uso de las TIC se debe a la llegada de quienes ya utilizaban internet previamente y a la mejora de las infraestructuras.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe está de estreno y pondrá en servicio los nuevos trenes S106 a partir del 21 de mayo, con una nueva oferta comercial que supone el estreno absoluto del AVE en Asturias y nuevos destinos AVE a Galicia, Vigo, A Coruña, Santiago. Los billetes para estos trenes están ya a la venta con una campaña de lanzamiento de 78.350 billetes con superprecios. Desde 18 euros, para viajar desde el día 21 de mayo hasta el 21 de julio. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera, con Euskadi, que apostó por la estabilidad, dice el editorial del Correo esta mañana, con la más que probable reedición de un gobierno de coalición de PNV y los socialistas que situará al debutante Imanol Pradales como lehendakari. Bildu abre la puerta a punto de sorpaso para una futura alternancia de poder. En el diario de referencia para este partido, Gara, colocan este titular en portada: empate histórico. Curiosamente, la misma expresión que aparece esta mañana en la portada del País para referirse a esa igualada 27 escaños de los dos partidos nacionalistas. El Mundo concluye que el PNV se salva, pero Bildu ya es alternativa de poder y abre un escenario inquietante. Tiempo crítico para la España constitucional, dice La Razón. Para ABC, Sánchez gana oxígeno con los resultados de unas elecciones en las que el PNV ha logrado contener el empuje de Bildu. Atentos los periódicos a lo que puedan decir o no decir Koldo García y Salvador Illa en el comienzo hoy de las comparecencias por los contratos sanitarios de la pandemia. El ex asesor de Ábalos, Koldo García, dice El Mundo, seguirá instrucciones de su abogado. El País dice que la imputación de Ábalos sigue pendiente del análisis de diversa documentación en la instrucción judicial. El caso Koldo aterriza en las Cortes con investigaciones tocadas por la politización, dice ABC. El periódico de Cataluña subraya que el PSC cree que el interrogatorio a Illa hoy en el Congreso y pasado mañana en el Senado no dañará su campaña, y es que el viernes comienza la campaña electoral de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Y de lo económico, El Mundo destaca esta mañana que España lidera la subida de las cotizaciones tanto de empresas como de trabajadores en Europa, sin que esa subida haya sido capaz de sostener nuestro sistema de pensiones.
Bueno, la letra pequeña.
El coche eléctrico que sigue sin arrancar en España. Los últimos datos, los cuenta esta mañana El País, indican que seguimos siendo el farolillo rojo en Europa. Apenas 11.000 unidades de coches eléctricos se han vendido en los tres primeros meses del año. En Europa hay grandes diferencias entre los países, con los nórdicos a la cabeza, y dentro de estos, el caso excepcional de Noruega. Allí, incentivos fiscales, como la eliminación del IVA para estos coches y una excelente red de puntos de recarga, hace que el 90% de los coches que se están vendiendo en Noruega ya son eléctricos. Y sin ir tan lejos, nuestros vecinos, los portugueses, nos llevan mucha ventaja. Allí ya copan el 16% del mercado frente a nuestro pobre 4,5%.
Trino del Conciso, confidencial. Dávila, traes análisis sobre las elecciones en el País Vasco. A ver, buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Lo que tenía que pasar pasó. Arrimaditos, me decía un peneuvista de toda la vida. Lo más inquietante es que ha triunfado el proyecto político de ETA. De ETA, que lo de Bildu es solo un disfraz. Poco importa, señala, que los escaños de Bipartidos y Sánchez sumen para un nuevo gobierno en Vitoria. Lo trascendente es que el proyecto político de ETA ha ganado. Está por ver que el primer arreglo, la repetición del gobierno de coalición en Vitoria, perviva durante toda la legislatura, porque todo depende de las prisas que tengan los proetarras por llegar al poder. Hay una frase significativa, pero muy emblemática, del líder del Bildu, el que fue líder de ETA, Arnaldo Otegi, que ya ha advertido que primero fue la gota, luego el sirimiri y finalmente el mar. Hay que preguntarse si el mar ha llegado ya, o sea, a la toma del poder por parte de Bildu. Fuera de esta consideración, seguro que todos o casi todos los partidos van a presentarse como satisfechos por el resultado. Desde luego el Partido Socialista y Sánchez, que en peor de los momentos políticos para él, se sostiene cara sobre todo a la próxima cita electoral de Cataluña. La pregunta es cómo es posible que el partido que mayoritariamente ha quedado, ha blanqueado a Bildu, no haya sufrido en las urnas. Hay cosas de la política del país que la razón no entiende. Tendremos que entender, por lo demás, que, como recojo de otras fuentes, estas elecciones no se cierran para toda la legislatura, porque el fantasma de la pamplonada, o sea que el PSOE favorezca a Bildu, no puede descartarse. Y un último apunte sobre todo sobre dos circunstancias. El independentismo arrasa al constitucionalismo y, además, el Partido Popular no ha hecho más que salvar los muebles, como siempre ha contado con la enemiga de Vox, que hasta ha trabajado directamente con los contrarios.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Que la cosa haya quedado más o menos igual en las elecciones vascas demuestra que la economía ha sido determinante. Seguramente la erosión del PNV, aun ganando en votos, puede verse como un reflejo del gran desafío al que se enfrenta el País Vasco. Recordemos que se trata de una de las regiones más prósperas de España, pero que se enfrenta a una transición económica que podría alterar su estatus como la locomotora industrial española. El ciudadano vasco percibe desde hace tiempo que, aunque las cosas no van mal, algo no rueda como antes en el pilar de su economía, la industria. Históricamente, este sector representaba el 50% del PIB regional en los años 80. Sin embargo, ahora solo constituye el 23%. Pero como el País Vasco sigue siendo la segunda comunidad con mayor PIB per cápita de España, solo superada por Madrid, y la que posee la renta per cápita neta más alta del país, seguramente los resultados no han modificado las mayorías posibles para gobernar, pero sí han dado un toque importante de atención. Probablemente los vascos prefieren una economía fuerte e industrializada, o como dirían ellos mismos, etorkizun o bearekin, o lo que es lo mismo, una economía con futuro.
Este es un mensaje de la Mutua.
Hay que ver que todo sube, ¿eh? El pan, los frescos y hasta los refrescos. Casi todo sube. Pero que no lo haga tu seguro, ¿eh? Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora tienes que descubrir Mutua Más, que es la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño. Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Qué bien que estés recuperado ya. Vamos con lo que ha hecho y hace ruido. Ha sido una de las escenas más impactantes del fin de semana. Ha ocurrido en Seattle, Estados Unidos. Operación de la policía contra un pedófilo de 67 años que tenía previsto reunirse con dos niñas de 7 y 11 años. Este individuo iba a un hotel a encontrarse con ellas. La policía estaba dentro de la habitación. Los agentes abren la puerta. El hombre saca una pistola y pasa lo que se puede intuir solo con escuchar esto.
Opeta de balacera.
Shots fired, suspect down, help the officer.
Sí, la verdad que, bueno, todo el mundo puede entender que el hombre acabó muerto. Las autoridades han abierto una investigación sobre la intervención policial y por qué se saldó con la muerte del sospechoso. Es que es muy impactante escuchar tanto disparo. De lo de ayer en el País Vasco, Herrera, ya lo has contado tú cómo queda el tablero después de la jornada electoral. Pues mira quién ha aprovechado para sacar la cabeza. Oriol Junqueras, el regreso.
Felicidades a EH Bildu y felicidades a toda Euskal Herria por los magníficos resultados obtenidos en estas elecciones y mucho acierto y mucha suerte en la gestión de unos resultados que siempre lo son, siempre son complicados, pero también son muy esperanzadores. Felicidades.
Esquerra ha buscado en el cajón donde están los cables usados, ¿sabes ese cajón, Herrera, que todos tenemos en casa?
Uh-huh.
Donde tienes cables que no sabes para qué, pero están ahí, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha hecho Esquerra. Trata así, con la exposición de Junqueras, de frenar el efecto Puigdemont de Junts. El clásico le quitó algo de foco a las elecciones, ¿eh? Ganó el Madrid 3-2 con gol fantasma del Barça, que no pudo clarificar el VAR, que bueno, en estas ocasiones ya dices, pues ¿para qué sirve, no? Si tampoco con esto. Suficiente para que Xavi hablara de los árbitros.
Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro, y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara las dos cosas. Pues ninguna de las dos. Es una lástima.
Y hubo clásico también en Argentina, River Boca. Herrera, ganaron los tuyos. Uh-huh. 2-3 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se quedaron un rato los bosteros animando en la grada, capitaneados por el presidente Riquelme. Hubo también gol fantasma a favor de Boca en propia puerta de River, pero el VAR tampoco aquí pudo aclarar nada. Bueno, el caso es que Boca está ya en semis de la Copa de la Liga. Ha regresado el alcalde de Madrid de su luna de miel y la versión digital de La Nueva España tituló una información tal que así: el alcalde de Madrid regresa con su mujer de luna de miel y habla de su paternidad. Hay ganas. Sentía, se entrecomilla, la obligación de devolver la bendición de haber encontrado a Teresa en forma de hijos o hijas. Pero el vídeo que acompañaba la información no decía en ningún momento eso.
El alcalde de Madrid nos ha confesado que las vacaciones han estado muy bien y que aunque han disfrutado al máximo, tenía ganas de volver a Madrid.
Hombre, a Madrid siempre hay ganas de volver, ¿eh? Vivimos en la mejor ciudad del mundo, aquí siempre hay ganas de volver.
Muy amable.
La sección de corazón de ese digital, Herrera, suele poner cebos, siempre de ese estilo, para conseguir que pinches, y cuando pinchas no hay nada de nada. Pero más allá del cebo, lo que se ha visto en redes este fin de semana sobre ese aspecto inventado ha sido de traca. Y por parte de gente que se llama periodista, que no tardaron, sin leer el contenido de la información posterior, en hacer cuentas sobre si el embarazo fue preenlace o no y sobre la religiosidad de los contrayentes. Es que daba vergüenza ajena. Es que es totalmente disparatado.
Bueno, aquí se llama periodista mucha gente que no... ni lo ha conocido, pero sí. Vamos, el periodismo es la vida.
Sí, exactamente. Imágenes también virales en el barrio del Raval de Barcelona. Una mujer bastante conocida por la policía metida en un coche de la Guardia Urbana de la ciudad condal. La mujer pasa bastante tiempo manipulando el automóvil como con intención de conducirlo hasta que llegan los agentes. Claro, cuando llega la Guardia Urbana, rodea la escena los afines a la señora y que por lo visto no es la primera vez que ocurre. Llama mucho la atención que esta mujer pueda hacerlo con total tranquilidad y durante un buen rato, meterse en el coche de la Guardia Urbana mientras los agentes no están, que han dejado el coche abierto y ella manipulando el volante y todo lo que lleva dentro del coche, incluso quitando los caramelos a la Guardia Urbana. Es flipante.
Bueno, ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Querido profesional, en Obramat te ofrecemos una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavario o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Flexicar.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Tu compañía de luz te ha subido los precios? Hoy con Endesa te los mejoramos para que ahorres con una oferta formidable. Porque todo Endesa es formidable. Llámanos gratis al 800-76-0909. Infórmate en tu punto de venta Endesa más cercano o en endesa.com y empieza a ahorrar.
hay historias sorprendentes.
Seguro que te acuerdas de Julián García, el conserje que se convirtió en un héroe tras el incendio del edificio de Campanar en Valencia. Pues Julián tiene un nuevo trabajo, también de conserje, pero en este caso no en un nuevo edificio de viviendas. Julián salvó la vida de muchísimos de sus vecinos.
Estoy contento, la verdad es que tenía muchas ganas, la verdad, de incorporarme otra vez.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.